Exactamente. Casi las menos cuarto, 8:42. Escucha, la usina de datos presentó un informe sobre los principales componentes del sistema de seguridad social para la provincia de Santa Fe. En mayo de 2025 se contabilizaron 795.704 aportantes a la ANSES, Administración Nacional de Seguridad Social, en la provincia de Santa Fe, lo cual representa un aumento del 0,4 con respecto al año 2024. Quien nos va a explicar este dato, este estudio, es Paula Durán, coordinadora de la usina de datos de la UNR. Está en este momento para charlar con nosotros en línea. Paula, buenos días. Sergio, de este lado, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sergio? Buenos días.
Buenos días, buenos días. ¿Qué significa esto exactamente que contamos recién? El aumento en la gente que aporta a la ANSES, una mejora en los datos de consumo, de gente en blanco. ¿Qué significa, Paula?
No, hay una, eso es lo que hacemos anualmente, es el seguimiento de los datos abiertos de ANSES en relación a las personas activas y las personas pasivas de la provincia, ¿no? Porque, bueno, es un análisis que hacemos anualmente.
Sí.
Lo que vemos ahora fue, bueno, un pequeño aumento en relación a estos aportantes, que es, desde mayo, los datos se publican en mayo. Entonces, ahí hay un desfasaje con los últimos datos disponibles de empleo y esta serie, por un lado. Y por otro lado, también hay, sobre todo, lo que se ve es un aumento, no de todos los aportantes, sino de los monotributistas en particular. O sea, hay una caída en lo que es el sector público y del sector de la zona de dependencia privado, pero lo que aumentan son las personas que aportaron en relación a lo que es el monotributo, que también tiene una parte de apoyo.
Claro.
Entonces no es un aumento de lo que es el empleo registrado en términos tradicionales, sino de estas formas de empleo que vinculadas al monotributo.
Claro.
Esta forma de trabajo pseudo independiente, que muchas veces uno factura, ¿no?, para un empleador, o trabaja por su cuenta. Entonces eso es lo que se ve mayormente, un crecimiento en lo que es el sector de trabajadores.
Claro, ¿esto qué significa? ¿Que hay más gente lanzada a una especie de, no empleo informal, pero sí de empleo autónomo, y que necesariamente tiene que registrarse para poder, no sé, facturar, me imagino, a las empresas a las que les presta servicios?
Exactamente, sí, hay una, lo que los datos reflejan es este tipo de crecimiento, junto con una muy fuerte caída del monotributo social, que era una figura que existía antes para las personas que tenían menor nivel de actividad y tenían la posibilidad de hacer el monotributo social. Eso, un gran reempadronamiento, con mucha gente que quedó afuera y se volcó al monotributo. Y bueno, hay entre estos factores podemos encontrar, ¿no?, la que es lo que podría explicarse.
Claro.
Y después, por el lado, perdón, sí.
No, decime.
Por el lado de los que son del pasivo, ¿no?, de las personas jubiladas, también, bueno, se ha visto un pequeño incremento en lo que es la jubilación. Hay varios factores que lo explican, sobre todo muchas personas que ante la inminente reforma tradicionales se anuncian, temen el cambio de régimen y, bueno, adelantan su jubilación. Pero recordemos que si bien hay un extremo legal que es 60 años para las mujeres, 65 para los varones, personas tenemos la posibilidad de seguir trabajando hasta 70 años aproximadamente, y muchas personas siguen en actividad. Muchas personas se están jubilando antes de esa edad porque, bueno, ante una, por ejemplo, una reforma previsional. Entonces vemos un aumento en las franjas de 60 a 65 por edad, ¿no? Donde hay un pequeño incremento en la cantidad de personas jubiladas. Y después, lo que sí vemos con preocupación es la caída en la cobertura de las jubilaciones de las personas mayores de 70 a 75 años en adelante, que antes había llegado casi al 100% de personas jubiladas, y ahora ese porcentaje viene bajando. Por los últimos 5 años, que es lo que nosotros miramos en este trabajo, y esto lo vemos con preocupación porque, bueno, se había llegado una cobertura casi universal en la vejez, que se ve que viene retrayéndose.
Te puedo preguntar también, Paula, por los datos de la canasta básica alimentaria, datos de los informes mensuales que también elaboran ustedes. Estoy viendo datos de la canasta básica alimentaria y también de la canasta básica total. ¿Qué tiene en cuenta esto en particularmente? ¿Cuál es la diferencia? Obviamente hay una que habla solamente de alimentos y otra que debe tener otros componentes, como por ejemplo, no sé, útiles escolares y algo por el estilo. ¿Qué variación encontraron?
Exacto. Bueno, llevamos mensualmente los precios de la canasta básica, que son 58 alimentos que integran la canasta básica alimentaria. Eso dio un aumento del 2,7% en noviembre respecto al mes de octubre. Entonces ubica la canasta básica de alimentos para una persona en los 163.400 pesos. Eso incluye, bueno, una serie de productos de verduras, carnes, derivados a distintos rubros, de todo lo que es la alimentación básica, que cubre las calorías necesarias mínimas para la subsistencia. Eso es la canasta básica. Y después, la expansión de la canasta básica total se hace para tratar de contemplar el resto de bienes y servicios esenciales, con transporte, vestimenta, energía, vivienda, salud, educación, que no se hace a través de una lista de bienes y servicios, sino que es una especie de estimación indirecta por un ponderador, que es el que nosotros vemos mensualmente, es una relación entre el precio de los alimentos y el resto de los bienes y servicios. Esa canasta se ubicó en los, te digo el número exacto, en los 455 mil pesos, la canasta básica total para una persona, y después cada hogar, de acuerdo a la cantidad de personas que lo integran, a la edad de esas personas y si son propietarios o no de su vivienda, tiene unas distintas configuraciones. Por ejemplo, una familia tipo de 4 personas, 2 adultos, 2 niños, propietarios de su vivienda, la canasta básica alimentaria, lo que es solo alimentos básicos, sale en 508 mil pesos, y la canasta básica total se ubicó en 1.350.000 pesos. Eso es, recordamos siempre que es lo que se conoce como línea de pobreza,
claro.
Es decir, que una unidad de convivencia de estas características donde reúne esta cantidad de ingresos, son 1.350.000 pesos, se considera, se encuentra en una insuficiencia de ingresos mínimos para las necesidades básicas. Ahí eso es lo que sí.
Paula, ¿han encontrado variaciones en los patrones de consumo? Estoy buscando una manera de preguntártelo con respecto a, no sé, alimentos que se consumen más, menos, algo que se deje de consumir por otra cosa. No sé, se me ocurre más fideos, más arroz, digamos, pensando en alimentos económicos que el resto de las cosas que, bueno, cuyo precio ha aumentado tanto, como la carne y otras cuestiones. ¿Tienen datos sobre eso también?
Nosotros no tenemos eso, porque nosotros lo que hacemos es elevar los productos y los precios de una canasta que es normativa, que claro. Es tanta cantidad de carne, tanta cantidad de frutas, cereales. Lo que sí sabemos es que, no con datos recientes, pero sí es lo que indica la experiencia, lo que dice toda la bibliografía, es que cuando, por ejemplo, una familia de 4 personas, cuya canasta básica alimentaria es de 510.000 pesos, ¿no? Entonces, una familia que tiene ingresos muy bajos no va a gastar esa cantidad de dinero en comida, seguramente va a comer peor,
claro.
Menos, y va a destinar parte de eso, de ese tipo de montos a otros consumos, porque no va a consumir esa cantidad de carne, esa cantidad de frutas, esa cantidad de verduras, sino que hay un cambio, ¿no? O sea, ahí se reducen este tipo de rubros. Por eso, pero no tenemos ese tipo de datos, sí sabemos, y sobre todo también lo que hablan los comercios, de la caída del consumo, de la carne, de la leche, de panaderías, o sea, a partir de otro tipo de información podemos obviamente concluir en que esto que dice la teoría se comprueba, de que cuando los ingresos son tan bajos no se llega a cubrir la canasta básica alimentaria esas características, que ya es baja, porque cualquier persona puede estar escuchando y decir, no, la verdad que yo con eso no como, y es que tiene que ver con un patrón de subsistencia. Nosotros siempre remarcamos esto, que es lo mínimo necesario para la reproducción física, contemplando una variedad de rubros, que van de esos huevos, lácteos, verduras, carnes, panes, bueno, teniendo en cuenta que este mes, por ejemplo, si bien el promedio fue el 2,7%, la carne aumentó por encima del promedio, las frutas por encima del promedio, y algunas verduras también, ¿no? O sea, lo que es papas, cebollas también. Entonces hay ahí una tensión entre este tipo de productos frescos, sobre todo, que son los que más aumentan, junto con los cereales derivados y el resto de productos.
Excelente, Pablo, te agradezco muchísimo. Te mando un beso grande, gracias.
No, por favor, un abrazo.
Gracias, gracias. Paula Durán, de la usina de datos de la UNR. Bueno, los datos son prácticamente idénticos también a los que entrega el INDEC y podemos ver en las consultoras privadas y también el resto de quienes hacen este tipo de relevamientos sobre inflación a nivel provincial, la ciudad de Rosario y también a nivel nacional. Es 163.366, es la canasta básica alimentaria por persona, y la canasta básica total por persona son, bueno, 455.000 pesos en una familia de cuatro, necesita dos palitos más o menos como para tener cubiertas las cosas básicas. Estamos hablando de lo básico, el morfi, comprar algunas cositas útiles escolares y esas cosas, y no mucho más. Por ahí anda la cuestión. 8:52.